En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, día 5, primer lunes del mes de agosto. Un día más, os damos las gracias por seguirnos a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. El balón ha comenzado a rodar de modo oficial en casi toda Europa con las diferentes supercopas. En Inglaterra, ayer, la ganó el Manchester City en los penaltis al Liverpool, tras empatar a uno en los 90 minutos reglamentarios. David Silva dejó en este partido una gran asistencia de tacón. En Francia, el Paris Saint-Germain se deshizo del Rennes en la final de su Supercopa derrotándole por 2-1. Pablo Sarabia firmó una gran asistencia para Mbappé en el empate a 1. En Alemania, el Borussia Dortmund se impuso al Bayern de Múnich por 2-0. El primero de los tantos lo rubricó el español Paco Alcácer. En Portugal, el Benfica se impuso por 5-0 al Sporting con un gol de falta del español Grimaldo y con Raúl de Tomás debutando de modo oficial con el equipo encarnado. Este fin de semana ya comenzó la liga en Holanda y el próximo fin de semana comienzan los campeonatos en Inglaterra y en Francia. Esto va tomando temperatura. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Semana importante en el Real Madrid. Van de Beek, Pogba, Bale y James pueden conocer su futuro. Carlos Rodríguez.
Sí, mientras que lo del centrocampista holandés del Ajax parece inminente y podría cerrarse en los próximos días, más complicado sigue estando la llegada de Pogba o la salida de Bale, y eso que el cierre de mercado en Inglaterra el próximo jueves debería acelerar de forma considerable ambas operaciones. James también espera destino. Desde Italia se asegura que hay acuerdo entre los presidentes de Real Madrid y Nápoles y podría oficializarse el próximo 15 de agosto.
El Atlético cerró su gira americana ganando al Atlético San Luis en un partido en el que destacaron los canteranos y muy especialmente el jovencísimo Sergio Camello, del que luego hablaremos. Y además Griezmann pasa al centro del tablero. Nacho Colado.
El Mundo desvela la negociación de Griezmann con el Barcelona el pasado mes de marzo. Un email enviado por el abogado del jugador detalla las condiciones de su incorporación al club azulgrana. El mensaje está en poder del Atlético Madrid y lo utilizará para presionar al Barça y exigirle los 200 millones de la cláusula. El equipo, mientras tanto, entrenará esta tarde en el Cerro una vez terminada su gira por los Estados Unidos y México, y en donde la cantera ha sido protagonista.
Además, el Getafe se impuso al Crotone por 1-0 con gol de Jorge Molina y el Leganés al Amiens por 0-1 con gol de Rosales. Los pepineros están cerca de cerrar un acuerdo con el medio centro del Girondins, Sancaré. Hoy tenemos visita. Vamos a conocer más de cerca a un árbitro de primera división, Diego García.
Valentín Pizarro Gómez, árbitro adscrito al comité madrileño y que tras 5 temporadas en segunda división ha visto cumplido su sueño de ascender a primera. Pizarro Gómez visita los estudios de Onda Madrid y conoceremos el lado más humano de un árbitro en la élite.
Fuera del fútbol, gran fin de semana de motor, Pablo Taboada.
Y es que la vuelta de las vacaciones en las motos han traído un triplete español de victorias en Brno. Marc Márquez en MotoGP, Alex Márquez en Moto2 y Aaron Canet en Moto3 lograron 3 importantes triunfos que le ayudan a marcar un poco más de distancia con sus perseguidores en sus pertinentes mundiales. De esta forma, Marc Márquez saca ya 63 puntos a Andrea Dovizioso en el Ecuador de MotoGP. En la Fórmula 1, Carlos Sainz ha conseguido otro 5º puesto después de otra gran actuación en Budapest y se pone a solo 5 puntos de Pierre Gasly en la clasificación general. Lewis Hamilton ha sido el ganador del Gran Premio de Hungría.
Fin de semana con un gran éxito y algunas malas noticias, Fran Castillo.
España se proclamó campeona del Europeo Sub-18 de baloncesto. El conjunto español se impuso ante Turquía con un resultado de 57-53, logrando así el 4º oro nacional de la categoría. Por otra parte, no todo ha sido alegrías este fin de semana. Joana Pastrana perdió el cinturón de campeona del mundo en la categoría de peso mínimo después de defenderlo un total de 3 veces. Y en bádminton, otra noticia, Carolina Marín confirmó que no acudirá al Mundial de Bádminton que se celebra en Basilea el próximo 19 de agosto.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:08 ya, os contamos las noticias del deporte madrileño.
Que en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué
política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
La una y nueve minutos, comenzamos este partido de la una con el Real Madrid. Tenemos otra buena noticia más, Carlos Rodríguez ha vuelto a la redacción. Aquí está, bronceado, relajado, en un día siempre duro, el primero de trabajo. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Con resignación cristiana?
Claro, hombre, pero siempre con ganas de volver a encontrarme con dos amigos y compañeros antes de emprender una nueva y apasionante temporada.
Qué buena cara tienes, ¿eh? Qué buena
hombre,
cara
se
tienes.
Nota, se nota. Hay que cargar pilas y eso lo hemos hecho bien.
Bueno, pues vamos con la actualidad del Real Madrid. Van de Beek es el primer nombre sobre la mesa. El centrocampista holandés de 22 años, que este fin de semana, por cierto, marcó un gol y dio una asistencia en el debut del Ajax en el campo del Vitesse, está muy cerca del equipo blanco.
Sí, es seguramente la operación más encarrilada que tiene el Real Madrid y luego lo vamos a escuchar más allá del propio casi reconocimiento por parte del futbolista tras ese partido de que las conversaciones entre el Real Madrid y el Ajax se han producido y de hecho el acuerdo es total o prácticamente total entre los clubes y con él ya tomaron contacto desde hace bastantes semanas y con el jugador ahí sí está todo absolutamente hablado y cerrado. Pues más allá de eso, solo falta eso, que acaben de pulirse los últimos flecos y esperar que se pueda cristalizar esta operación esta próxima semana. Que ya veremos porque, bueno, el Ajax está metido ahí en la previa de la Liga de Campeones.
Juega mañana, ¿no?
Eso es, mañana juega el partido de ida contra el PAOK en Salónica, la ida. Y bueno, dependiendo de cómo transcurra la parte final de la negociación, ya veremos si al final juega o no juega, pero está claro que para el Ajax es un futbolista muy importante.
Importantísimo esta competición, el jugador importante y claro. La competición también. Fíjate lo que cambia estar en Champions a no estar la próxima temporada.
El año pasado ya tuvieron que superar, este año una eliminatoria previa, pero el año pasado creo que fueron dos y al final fue uno de los cuatro semifinalistas, así que para ellos evidentemente, teniendo en cuenta el listón que colocaron el año pasado, es una competición importante, difícil será igualarlo, pero desde luego es muy importante clasificarse al menos a la fase de grupos.
Marcó 17 goles la temporada pasada, estamos hablando del campeonato holandés, por supuesto, 13 la anterior, mostró una gran llegada a la portería contraria en toda la Liga de Campeones, seguramente su mejor virtud, tiene juventud, tiene muchas ganas de venir y él mismo lo ha dejado claro durante los últimos días, Carlos.
Dentro de lo posible y de lo que puede hablar un futbolista en estas alturas de pretemporada, lógicamente no puede abiertamente reconocer que está casi todo hecho, casi todo cerrado y desde luego muy hablado sobre todo lo que él ya tiene cerrado con el Real Madrid, pero el otro día después del partido, como digo, nada más terminar, le preguntaron por el interés del Real Madrid, lo reconoce esto sí abiertamente, que han hablado con su agente, pero poco más puede decir.
Sí, hay contacto y el interés va más allá de lo que dicen los periódicos. Mi agente ha hablado con ellos, con el Madrid, es cierto, pero no puedo decir nada más.
El acuerdo con el jugador está cerrado, es la parte más sencilla siempre, siempre es más difícil el acuerdo con el club. Un Ajax que va a intentar evitar su marcha, pero es muy difícil. El Ajax es un equipo vendedor, sabe sí, que sí. Cuando sus estrellas se quieren marchar, ha pasado con De Jong al Barcelona, por ejemplo, pues acaban yéndose.
No, es tradicional, pues no sé, yo recuerdo desde casi la época de Luis Van Gaal, aquel equipo campeón de Europa, del que hubo también una diáspora tremenda una vez que consiguieron el título como mejor equipo de la Liga de Campeones. Le preguntaban también a su entrenador, a Ten Hag, por esta circunstancia y él, lógicamente, admitiendo que harán lo posible por retenerlo, también reconoció que cuando aparece en un equipo como el Madrid es muy difícil.
No queremos perderlo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para retenerlo con nosotros. Pero cuando clubes tan grandes entran en escena, la cosa, la verdad es que se pone difícil. Donny fue muy importante para nosotros la temporada pasada y está comenzado con energía.
Van de Beek puede revitalizar el centro del campo del Real Madrid esta misma semana, un centro del campo que ha dejado dudas, sin duda, en los partidos de pretemporada disputados hasta el momento. ¿Significa que el hecho de que venga Van de Beek, el Real Madrid no vaya a por Pogba? Pues no exactamente. En todo caso, la Juventus se mete de nuevo en la operación de Pogba, ya jugó. Recordemos, sí. Pogba en la Juventus conoce perfectamente la ciudad, el vestuario y hasta algunos compañeros hablan desde Italia que pueden incluir en la operación a Matuidi y Mandzukic, futbolistas que van a salir seguramente del equipo juventino.
No, y además no es la primera vez que surge el interés de la Juve este mismo verano. Cuando terminó la temporada ya apareció, teniendo en cuenta que además Mino Raiola, su representante, está metido en el ajo, evidentemente. todo es posible y nada es descartable. En cualquier caso, estamos hablando de, podemos decir, la prioridad absoluta de Zidane, sí, el jugador número uno en la lista de fichajes que el entrenador del Real Madrid en su día propuso al presidente para reforzar al equipo, con lo cual se va a seguir intentando hasta el final. El que el mercado inglés cierre el jueves es un condicionante claro, evidentemente para el Manchester sí, porque si pierde a Pogba y no refuerza la plantilla con otro futbolista, quedará disminuido. Pogba luego puede salir indiscutiblemente, aunque lógicamente perdería potencial deportivo el Manchester United, así que ya veremos si el día 8 es o no es una fecha determinante para que se decidan hacerlo, pero en cualquier caso el Madrid podría seguir intentándolo hasta el 2 de septiembre, pero el Manchester ya no podrá fichar más allá del jueves.
Eso va a depender de lo que se mueva el Manchester esta semana. Está detrás de Milinkovic-Savic, el futbolista de la Lazio, y de Bruno Fernandes, el futbolista del Sporting de Portugal. Si firmara a los dos, aunque la operación no se cerrara el jueves, aún habría margen para sacarle, pero claro, si el Manchester no refuerza su centro del campo, teniendo en cuenta que ya no puede fichar a partir de ese momento, pues la operación se complica mucho.
No, claro. Y bueno, Solskjaer volvió a dejar muy claro el otro día, después del amistoso que jugaron contra el Milan en Cardiff, le preguntaron expresamente y él dejó muy claro que no contempla y que no estima para nada que Pogba vaya a abandonar el club, cuenta con él de cara a la próxima temporada. Un partido que, por cierto, no jugó el futbolista francés.
El jugador está forzando la situación,
sí,
dentro de lo posible.
Problemas de espalda, pero luego al día siguiente sí jugó un amistoso entre filiales, podemos decir, ¿no? El filial del Manchester United contra el del Blackburn Rovers, el sub-23. Es verdad que no solamente jugó Pogba, hablaban de un castigo por haberse, en teoría, negado o presionados por no querer jugar el día anterior contra el Milan, pero es verdad que ese partido también lo jugaron otros integrantes del primer equipo,
como Alexis, Darmian,
Sterling, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente haya reparto de minutos. El caso es que, más allá de esto, habrá que esperar lo que ocurra en los próximos días. No va a ser fácil, evidentemente, y el Real Madrid lo va a seguir intentando hasta el final, pase lo que pase, de aquí al jueves.
Lo que sí es muy importante en cuanto al cierre del mercado inglés es para Bale, porque claro, si Bale no sale de aquí al jueves, eso significa que el mercado potencial más importante que tiene se quedaría vedado, con lo cual no sé yo, si el jueves no sale de aquí ya lo empiezo a ver difícil, ¿eh?
Yo creo que tendrá que empezar en estar otro año en el Real Madrid, tanto el propio futbolista como Zidane, porque como tú dices, no parece que haya ninguna liga, ningún mercado que no sea el británico capaz de asumir primero la ficha de Bale, porque Bale no se va a ir perdiendo dinero del Real Madrid, y luego el traspaso que pida el Real Madrid, que tampoco lo va a regalar. Ni en Francia le van a pagar lo que cobra Bale, en Italia ahora mismo yo creo que ningún club tiene el poderío económico, en todo caso la Juventus, pero no está por la labor, y a partir de ahí en Alemania tampoco, y ya nos vamos a ligas menores, con lo cual, eso sí, o se cierra de aquí al jueves, o si no, pues va a ser un problema a priori gordo. Luego ya veremos cómo lo resuelve Zidane, pero desde luego que lo de Bale, si no queda cerrado el jueves, va a ser un problema, sí.
Y luego hay otra salida sobre la mesa, la de Mariano, que podría ir al Mónaco, o la de James, que es desde Italia, hablando de un acuerdo con el Nápoles.
Sí, lo de Mariano parece que está también medio hecho y que se puede formalizar esta próxima semana. Eso está casi al caer. Y luego está lo de James, que más allá de lo que quiera el futbolista, lo cierto es que el primer club que se interesó y apostó por él definitivamente es el Nápoles de Carlo Ancelotti, que lógicamente le conoce muy bien, fue su mejor
lo tuvo
año
en el Madrid y en el Bayern.
Y el rendimiento además fue muy bueno, sobre todo el primer año en el Real Madrid. Le quiere, hoy aseguran los compañeros de La República en Italia que el acuerdo verbal entre los dos presidentes, el señor De Laurentiis y Florentino Pérez, es total, pero que no lo van a oficializar hasta el próximo 15 de agosto. Ya veremos, ¿no? Porque ahí hay también algunos flecos acerca de la posibilidad de que el Nápoles, bueno, admitiera o quisiera una cesión el primer año con una obligación de compra la próxima temporada, pero el precio estaría al final, entre unas cosas y otras, rondando los 50 millones de euros, que es lo que pide el Real Madrid por él. Seguramente si viene otro club poniendo a tocateja los 50 millones lo puede hacer el Real Madrid con otro club, pero en principio el Nápoles sigue siendo, parece, el mejor colocado, más allá de lo del Atleti, que no parece nada claro.
¿Alguna cosa más, Carlos?
El equipo, deportivamente hablando, vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar el próximo amistoso, que recordemos es el próximo miércoles en Austria contra el Salzburgo en el Red Bull Arena. Van a ser los dos últimos amistosos ya antes de que empiece la Liga, el próximo miércoles, como digo, en Austria, y el domingo frente a la Roma en el Olímpico.
Y después ya el debut liguero el siguiente sábado frente al Celta de Vigo, en Balaídos, ¿no?
Correcto. Primer partido, el sábado 17, ahí es donde ya se abre definitivamente la Liga. Ya veremos con qué plantilla, aunque creo que todavía el 17 de agosto no será la definitiva.
Esto en cuanto al Real Madrid. Vamos con el Atlético. Hey, I'm looking up for my star girl. I got some stars. En el Atlético han sembrado cierta polémica unas declaraciones del Cholo Simeone en el diario La Nación de Argentina. Dice el Cholo, textualmente, el Ajax tiene una escuela definida, el Barcelona la tiene y el Atlético de Madrid también. El Real Madrid no, porque alterna en base al talento sus distintas formas de presentarse. Algunos han visto en estas frases un ataque, un menosprecio hacia el Real Madrid. Sinceramente a mí no me lo parece, pero cada uno interpreta a su modo. Además añaden esa entrevista al Cholo Simeone, el Atlético ya no es el equipo del pueblo. Tenemos un estadio extraordinario. Vamos a inaugurar una ciudad deportiva. Podemos comprar a los Lemar, Joao Félix, etc. Reflexiones del Cholo sobre la actual realidad del Atlético. Caso Griezmann. Desvelan hoy los compañeros del diario El Mundo que el Atlético tiene en su poder un correo electrónico que prueba las negociaciones entre Griezmann y el Barcelona ya por el mes de marzo, algo que sabemos que hacen todos los clubes, pero que la legislación de la UEFA no permite. Por cierto, que cuentan los compañeros que fue Griezmann el que inició los contactos, no él, su entorno, con el Barcelona, y no al revés, y que la primera respuesta que recibió del club culé fue negativa e incluso desabrida, porque estaban muy cabreados con lo ocurrido la temporada anterior. Nacho Colado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa con ese correo?
Bueno, pues, como bien has dicho, nuestros compañeros del Mundo destapan esta mañana esa posible negociación entre el Barcelona y Griezmann el pasado mes de marzo, es decir, cuando el jugador tenía todavía contrato en vigor, algo que prohíbe la UEFA. Según El Mundo, Sevan Karian, abogado del jugador, envió un correo en marzo, como decimos, al Barcelona con copia a su hermana y representante y a su padre, en el que detallaba las condiciones de su incorporación al club azulgrano. Ese email, al parecer, estaría en posesión de Miguel Ángel Gil y lo va a utilizar para exigir al Barça el pago de los 200 millones que en ese momento Griezmann tenía de cláusula, no los 120 después del 1 de julio. ¿Y cómo tiene el Atlético de Madrid ese email tan comprometedor? Nos preguntamos. Pues todo apunta a unas desavenencias en el pago de las comisiones del intermediario clave en la operación. Al quedarse fuera en el último instante de dicha operación, el comisionista enfadado habría ofrecido el email a Miguel Ángel Gil. Mientras tanto, pues Griezmann se muestra ajeno a todo. Ayer incluso debutó ante su afición en el trofeo Joan Gamper y poco antes habló en el Congreso de Peñas, encantado de estar en Can Barça.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que os sentís orgulloso de vuestro número 17 y ojalá disfrutemos dentro y fuera del campo. Muchas gracias.
Acabó ganando el Barcelona, por cierto, 2-1 el partido de presentación frente al Arsenal, ya con Griezmann en el 11 titular. En el Atlético, victoria frente al Atlético San Luis al margen de este asunto Griezmann, 2-1 el pasado sábado con gran protagonismo de la cantera, Nacho.
Sí, partido el último de esta gira entre los Estados Unidos y México en el que se notó el mayor rodaje de los mexicanos. La hora tampoco le vino bien al Atlético, las 12 de la mañana hora local, el viaje. En definitiva, perdió la primera parte 1-0 con los teóricos titulares y en la segunda parte remontó el Atlético de Madrid en liza en el campo con muchos jugadores de la academia, muchos jugadores canteranos que sobresalieron y demostraron a Simeone que pueden contar con ellos en cualquier momento. Estamos hablando de Isaac, de Casanabria, Riquelme, Manu Sánchez, Tony Moya y sobre todo de Sergio Camello, que volvió a demostrar su olfato goleador marcando un buen gol de cabeza que significó el empate en ese momento en el partido.
Si hablamos del Atlético de Madrid y hablamos de la cantera del equipo rojiblanco, preguntar a Miguel Ángel Ruiz es un seguro. Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahí están Manu Sánchez, 18 años, Sergio Camello, 18, Víctor Mollejo, 18, Rodrigo Riquelme, 19. Chicos con un gran futuro en un plazo no muy largo, ¿eh?
Sí, son chicos que llevan ya bastantes años en el club. Yo me reincorporé al club en la 14-15 y allí ya estaba Camello, estaba Rodrigo Riquelme, creo que también, que es un año mayor que ellos, uh-huh. Estaba Víctor Mollejo y luego esa misma temporada pues incorporamos y la siguiente a Carlos Isaac, a todos los demás, uh-huh. a Manu Sánchez, en fin, todos los demás chicos, que bueno, Tony Moya también estaba, sí. Montero se incorporó también en aquella época, Borja Arcés, que es uno de los chicos que ahora no hemos podido ver en esta pretemporada por la lesión, sí, pero también se le incorporó en estas fechas, y en definitiva son chicos que bueno, están demostrando el crecimiento que tienen y que están asimilando bien los conceptos.
Bueno, nos llamó la atención especialmente en este caso Sergio Camello, que ya marcó en la última jornada de la liga pasada frente al Levante y que marcó un gran gol de cabeza frente al Atlético San Luis. Es el primer goleador rojiblanco nacido en el siglo XXI. A ti te gusta mucho Sergio, ¿no?
Me gusta mucho Sergio, sí, porque como digo, le conozco. Cuando yo llegué, él estaba, es generación 2001, y eran la generación que eran infantiles de segundo año en aquella época, con 13 años. Y ya se le veía, formaba una dupla con Víctor Mollejo, tremenda, pues de 40 goles uno y 35 el otro, y así estaban todas las temporadas, los dos años de cadete, y hay que tener en cuenta que todavía es juvenil, tanto Sergio como Víctor son juveniles todavía esta temporada que empieza. Sergio es un jugador muy completo, que está evidentemente en periodo de formación y sobre todo en periodo de formación a nivel condicional. Es un chico que no tiene todavía desarrollado todas sus cualidades físicas y aún así es capaz de competir, de pelear con defensas centrales mucho más poderosos que él, porque es muy listo, conoce muy bien el juego y dentro del área es letal.
¿Le comparas con alguien? ¿Te recuerda a algún jugador que tengamos todos en la cabeza?
A ver, sí, esto que voy a decir, que es la primera vez que lo digo ante el gran público, son palabras mayores. Yo lo he dicho siempre en Petit Comité y no tengo ningún problema en decirlo, que me recuerda a, salvando las distancias y me pongo de pie para decir este nombre, José Eulogio Gárate. ¿Por qué digo esto? Porque Gárate, yo no tuve la suerte de jugar con él de compañero, pero cuando yo era jugador del filial íbamos los típicos partidos de los jueves a jugar con el primer equipo, le sufría y le gozaba a Gárate esos movimientos sutiles, y ese jugador que sin tener un físico espectacular ni privilegiado, pues era capaz de hacer cosas impresionantes con sus movimientos de desmarque, sus apoyos y su capacidad de finalización.
Palabras mayores, comparar a alguien con José Luis Gárate, pero si lo dice Miguel Ángel Ruiz, ponemos la mano encima. Nos escucha también un buen amigo tuyo, Mauri Camello, que es el tío de Sergio Camello y que fue jugador del Atlético de Madrid en el pasado. Mauri, gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
¿Qué te parece la comparación?
Pues oír una voz tan sabia, tan profesional y tan cualificada como Miguel Ángel Ruiz compararle con Gárate, pues la verdad que me emociona y me pone la piel de gallina.
Esto cuando se lo cuentes a Sergio le va a hacer ilusión, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad que sí. Él sabe de mi relación con Miguel Ángel y, bueno, a través de la Asociación de Leyendas del Atlético de Madrid con José Eulogio Gárate, y yo sé que le va a encantar esta comparación.
Bueno, Mauri Camello es el tío de Sergio, pero tú jugaste también en el Atlético de Madrid. Llegaste a jugar en el filial, ¿no?
Sí, yo entré con 15 años y salí con 21, con 22. Estuve toda mi trayectoria de juveniles y en el Segunda B, en el Atlético madrileño, hasta Segunda A, cuando ascendimos con Jesús Gil a Segunda A, con Emilio Cruz de entrenador. Uh-huh. Y bueno, tuve varias lesiones y al final tuve que salir del club a otros equipos, pero bueno, prácticamente toda mi carrera la he hecho en el Atlético de Madrid.
¿Cómo es Sergio como futbolista, Mauri? Porque si alguien le conoce eres tú. Delantero centro puro, me dicen. Es un chico que todavía no está formado del todo físicamente, pero él mismo dijo, después de aquel gol frente al Levante, cuerpo no tengo, pero gol tengo mucho.
Sí, él siempre, además de las cualidades técnicas que ha tenido siempre ha sido un chaval muy competitivo. Él prácticamente metía los goles de pequeñito y ni los celebraba para ir a buscar los más goles. Es un jugador que puede jugar, yo creo, que en cualquier posición de ataque, porque combina muy bien con los compañeros, tiene la capacidad de buscar el espacio, no le hace falta el cuerpo para meter gol, porque él sabe buscar el desequilibrio en los defensas contrarios y siempre ha tenido ese gol que bueno, nos ha sorprendido mucho a todos, porque en situaciones que parece que no está, siempre aparece metiendo ese gol definitivo, ese gol importante en cada partido.
El otro día metió un gran gol, ¿eh? Centro de Carlos Isaac, gran remate de cabeza a la espalda del central. No sé si has hablado con él después del partido, supongo que sí, estará encantado.
Sí, he hablado con él. Además, es curioso porque él todas las facetas de rematadora las hace bien, pero la de cabeza llevaba bastante tiempo sin meter un gol de cabeza. Él siempre se queda un poco en esa segunda jugada, en ese segundo palo, en ese primer palo, y a lo que es el remate de cabeza él generalmente no suele entrar, pero dice que lo vio muy claro el centro y que entró ahí y que bueno, remató como si fuese un 9 tradicional, referencia de toda la vida.
Que no se preocupen los rojiblancos, porque acaba de renovar contrato por 5 temporadas. Incluso, Mauri, aseguran que el Madrid estaba ahí al acecho.
Bueno, eso ya son cosas de la rumorología. Y bueno, la verdad que el Atlético de Madrid desde el principio fue una apuesta clara. Desde pequeñito ya tuvimos la llamada de Real Madrid, Atlético de Madrid. Al final la familia decidió ir al Atlético de Madrid. Nosotros para todo tipo de decisiones nos juntamos toda la familia, hermanos y demás. Tanto él como su hermano mellizo, que juega en el Juvenil A del Atlético de Madrid, que también va con una trayectoria muy buena. Lo que pasa que dentro de su edad, y ya sabes que los delanteros siempre brillan un poquito más, pero al final decidimos que los dos firmasen por el Atlético de Madrid y estamos todos muy contentos.
Superó los 30 goles la temporada pasada, creo que este año jugará en el B. ¿Qué futuro le ves por delante?
Pues la verdad que da un poco de vértigo, ¿no? Por la situación. Se ha anticipado todo mucho los planteamientos que teníamos de futuro sobre él. Y bueno, en estas situaciones ya sabéis todos, tanto Miguel Ángel como tú, no se puede poner techo. Al final él va creciendo, va consiguiendo paso a paso cosas importantes y bueno, a mí ya te digo que me da mucho vértigo porque esto del fútbol todos sabemos que es muy complicado y hay que disfrutar ahora el momento que está pasando.
Bueno, Miguel, estamos ante una generación de futbolistas muy ilusionante, con los precios que tienen hoy los jugadores, con uno que suba, has amortizado años de cantera, ¿eh?
Sí, es que la cantera, yo siempre lo he dicho, no es un gasto, es una inversión, y el que no lo cree así está totalmente equivocado. Y además en el Atlético de Madrid se ha demostrado, pero no desde estos últimos años, sino si me retrotraigo a nuestra generación, pues aquel cambio generacional fue en el que había partidos que de un once inicial, 8 jugadores de ese once inicial éramos de la cantera. Sí, es verdad que aquello fue por el tema de la crisis económica, pero los futbolistas respondimos. Y ahora hablaba Mauri de un poco que daba vértigo que iba a ser de Sergio. Ahora la respuesta está en él, es decir, los futbolistas al final son los protagonistas de esto, por encima de los entrenadores, por encima de los directivos, que sí, tanto directivos como entrenadores hacemos lo posible por poner a su disposición todo lo mejor para su formación, pero la última palabra la tienen ellos. En este caso, tanto Sergio como Montero, como Manu, como Toni Moya, como Rodrigo Riquelme, como Carlos, en fin, Sanabria, todos, y ojo, y los que no han aparecido, que Víctor Mollejo ahora no ha estado porque estaba en la selección, pero sí, ahí ha estado también, ha debutado el año pasado, y ojo que hay jugadores, por ejemplo Manu Sánchez, que es lateral izquierdo, pues no ha sido titular todos los partidos en el Juvenil A, porque hay otro chico que es Fernando Medrano, que es muy bueno. Y Manu ha habido veces que ha jugado incluso de lateral derecho y de banda izquierda por delante. Es decir, que ahí la respuesta está en ellos, y sí que me gustaría destacar el trabajo que se ha hecho en la academia en estas temporadas, desde que yo conozco, en estas últimas 4 y la quinta que yo empecé, pero como creo que ya todo el mundo sabe, hace meses que ya no estoy. Pero ahí ha habido para mí 3 entrenadores fundamentales, que han sido Óscar Fernández, Manolo Cano y Carlos González, que son los que han trabajado con estas generaciones, sobre todo ya en su última etapa juvenil, ganándolo todo, ganando todos los campeonatos, y luego toda la gente que hay alrededor, tanto en oficinas como, bueno, toda la gente de entrenadores, que creo se está haciendo muy buen trabajo.
Y la última, Mauri, no sé si habéis tenido la oportunidad en algún momento de hablar con Simeone directamente. ¿Sabéis qué concepto tiene de él, qué piensa de Sergio?
Bueno, yo directamente con él no, pero sí a través de personas directas con el club, y creemos que tiene muy buen concepto de él y quiere estar trabajando con él cerca todo el año. Nosotros hemos tenido llamadas de equipos incluso de primera división y de segunda preguntándonos por la situación de Sergio, pero creemos que ese interés del Cholo para que esté trabajando con él todo el año es muy importante para su crecimiento personal y profesional.
Pues Miguel Ángel Ruiz, Mauri Camello, da gusto hablar con gente que sabe tanto de fútbol y que lo cuenta tan bien. Un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Un abrazo. ¿Algo más, Nacho?
Pues que mañana, martes, volverá el equipo a los entrenamientos en el Cerro del Espino a las 7 de la tarde para preparar ya el último compromiso de la pretemporada. Va a ser en Suecia ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, partido que ya lo sabe todo el mundo, se va a poder seguir aquí en Onda Madrid y en Telemadrid.
Eso es. En el Getafe hay que recordar que ganó 1-0 el pasado viernes al Crotone, partido de entrenamiento en el Coliseo en Alfonso Pérez, gol de Jorge Molina de penalti. Mañana, a las 11:30, presentan al marroquí Faisal Fahir como nuevo jugador del equipo azulón. Allí estaremos en directo para hablar con el nuevo jugador, aunque retorna, porque ya lo fue, del Getafe. El Leganés jugó el sábado y ganó al Amiens 0-1 allí en Francia, con un golazo extraordinario de Roberto Rosales, y está muy cerquita de cerrar el fichaje de Sankaré, un medio centro que juega actualmente en la Liga Francesa. Y esta mañana ha habido noticia en Barcelona. Pablo Taboada, buenas tardes.
Sí, ha habido noticia.
Porque se ha lesionado Messi.
Hoy se incorporaban Coutinho, Arturo Vidal, Junior Firpo, el nuevo fichaje, y como decías tú, Messi, que ha tenido que abandonar los entrenamientos por molestias en su pierna derecha. El examen a posteriori ha descubierto una lesión muscular de primer grado del sóleo de la pierna derecha, y el club ha afirmado que su evolución marcará su disponibilidad y, por lo tanto, se perderá la gira americana, los dos partidos frente al Nápoles en Estados Unidos, y a lo mejor no llega al partido en San Mamés el 16 de agosto, porque este tipo de lesión es más o menos una baja de 1 a 2 semanas.
Estaremos atentos al futuro de Messi. Una pequeñísima pausa para la publicidad y enseguida estamos con Valentín Pizarro, que es un árbitro adscrito al Colegio Madrileño que este año se ha llevado el alegrón de su vida. Va a pitar en Primera División. Le vamos a conocer mejor.
El partido de la una en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge, un una poco pausa. De una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 37 minutos de la tarde, ya está aquí Valentín Pizarro, árbitro nuevo en Primera División. Él nació en Ciudad Real. A Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no?
Sí, así es. Así.
Pero llevas muchos años en Madrid.
Pues toda mi vida.
Toda tu vida. O sea, que eres casi madrileño de adopción, podríamos decir.
Sí, yo creo que soy más madrileño que manchego, por motivos de trabajo de mis padres, pues nos vinimos aquí.
Preséntanoslo, Diego. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Bueno, pues recién ascendido a Primera División es junto a Del Cerro Grande, los dos únicos colegiados adscritos al Comité Madrileño. Valentín Pizarro Gómez empieza en el arbitraje a los 13 años de edad. Solo 13 años y suma ya 24 años arbitrando. En la temporada 2007-2008 da el salto a la Segunda División B y es en la 2014-2015 cuando asciende al fútbol profesional y pita en Segunda División A. 5 años le ha costado dar el salto a Primera División, con un total de 195 partidos pitados entre Segunda B, Segunda A, Primera y Copa del Rey, un total de 85 rojas y 1099 amarillas.
Y el día que te dicen, Valentín, eres nuevo árbitro de Primera, ¿qué piensas?
Que se han equivocado, ¿no? ¿Qué iban a llamar? No. La verdad que la temporada había sido muy buena. No estaba hasta el final. No esperaba hasta el final poder conseguir el premio, porque al final es un premio, sobre todo viendo el nivel de mis compañeros en la Segunda División. Pero bueno, una alegría tremenda. O sea, imagínate, yo siempre lo equiparo, igual que los equipos de fútbol, cuando termina la temporada y salta toda la gente al campo. En mi caso, pues la gente que tenía al lado saltaron a mi lado. Pero bueno, una alegría tremenda. O sea, llegar a lo máximo, al top de fútbol español.
¿Te lo esperabas?
No. Es verdad que la noche anterior siempre tienes un pequeño feeling, una corazonada, pero no lo esperaba, pues te digo, porque mis compañeros hicieron un final de temporada muy bueno, unos playoffs espectaculares, y bueno, sabíamos que había dos plazas, luchábamos entre seis, y bueno, pues gracias a... gracias a Dios, al esfuerzo, al trabajo, pues me eligieron a mí.
Me cuentan que acabas la temporada pitando el Mallorca Deportivo de La Coruña, que es lo máximo que se puede pitar en segunda división, porque es el partido que da ascenso, y que estuviste muy bien, y que tal vez esa noche fue cuando acabaste, ganaste el ascenso, ¿puede ser?
Bueno, eso lo tienen que decir la gente que decide, pero bueno, lo que sí está claro es que el partido salió muy bien, por lo menos a nivel arbitral, muy contentos con todo, con cómo lo preparamos, sobre todo la preparación del partido, y luego además disfrutamos, porque es el partido más importante que pueda haber, sí, en el fútbol español, o sea, el ascenso a primero, a primera, la final, la vuelta, o sea, no había nada más. Entonces, muy contento, salió todo el trabajo del equipo, de los cuatro, fue espectacular.
Es curiosa, José María, a mí me gustaría que lo contara aquí en directo, la preparación que hace un árbitro para un partido de fútbol y más para una final como esa, Mallorca Depor, que fue una preparación muy exhaustiva.
Sí, bueno, cualquier partido lo preparamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos unas plataformas donde tenemos todos los equipos, todos los jugadores y todas las acciones cortadas por clips. Por ejemplo, yo cuando voy a preparar, cuando fuimos a preparar el Depor, o el Mallorca Depor, yo corto y digo, bueno, voy a ver, por ejemplo, todos los saques de esquina del Mallorca, y aparecen ya todos los clips de todos los saques de esquina. Entonces yo ya sé qué jugador va al primer palo, qué jugador va al segundo, si el jugador levanta la mano, dónde va a ir, si es en corto, en largo. Entonces, cuantos más ítems tengamos, cuanto más información, más fácil es no errar en un campo. Al final esto no es ya salir y, bueno, a ver qué ocurre aquí, qué tenemos, no. Es saber prepararse para el futuro, es mirar al futuro en los partidos.
Ahora iremos a eso, pero quiero empezar desde el principio. Decías que tú naces en Ciudad Real, pero te vienes a Madrid ¿con cuántos años? ¿Con muy poquitos?
Sí, muy poquito. Con un año ya estaba en Madrid.
O sea, prácticamente has vivido toda tu vida en Madrid. El ser adscrito al Colegio Madrileño te impide, obviamente, dirigir al Madrid, al Atlético, etcétera, etcétera,
sí,
claro, obviamente.
Sí, sí, por una parte es una pena, pero bueno, así son las normas. Luego también por seguridad está muy bien, porque es verdad que en Madrid no me conoce nadie, o sea que eso es bueno también.
¿Cuándo empiezas a arbitrar? ¿A qué edad?
Con 13 años hago el curso. Yo tengo un primo...
¿Tú eras futbolista antes o cómo?
Yo jugaba al fútbol, sí, uh-huh. Sí, yo jugaba al fútbol.
¿Y eras bueno o qué?
Pues mira, si he acabado siendo árbitro, ahí está la respuesta. Bueno, de vez en cuando algún gol metía, pero...
¿Eras delantero o qué?
Era delantero, sí, era delantero. Pero bueno, con 13 años todavía yo creo que no estás... Entonces, yo
¿y por qué te da por hacer el curso?
Pues mira, yo tengo un primo que es árbitro. Uh-huh. Entonces yo siempre veía, es un árbitro de ACB.
¿De baloncesto?
Sí, de baloncesto, de ACB. Y yo siempre veía y decía, bueno, pues es algo diferente, hace deporte, está metido... Y un día me dice mi padre, oye Valentín, ¿quieres que te apunte a hacer el curso? Pues venga, pues lo hice. Y después de 3 meses estaba yo ya ahí arbitrando con un silbato. Tengo que reconocer que no sabía si la pelota era redonda o cuadrada en mi debut, si un equipo atacaba hacia un lado, hacia otro. Pero bueno, el primer partido fue horroroso. O sea, en mi caso yo me metí en el vestuario y dije, ¿dónde me he metido? Con lo que me gusta a mí jugar al fútbol. Pero a partir del segundo la cosa cambió.
Es complicado ser árbitro, tener esa vocación, porque al final no tienes a nadie a favor, salvo tu familia, y casi todo el mundo va en tu contra, realmente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la vocación, yo no conozco a nadie, o he conocido muy poquita gente que me haya dicho, no, yo quiero ser árbitro. No, bueno, tú empiezas, tú pruebas, ¿no? Haces un curso, ves cómo funciona, y ahí es donde te pica el gusanillo. Yo es verdad que nadie, ninguno de mis amigos, los que empezaban a hacer el curso era porque me veían a mí, pero ellos no tenían una vocación, y algunos, los que le empezaba a gustar, pues continuaban. Pero vamos, es un mundo que como te pique, como he dicho, el gusanillo, engancha realmente.
Y cuando le dices a tu padre, a tu madre, quiero ser árbitro, ¿daban crédito o no?
Sí, bueno, yo creo que mis padres siempre me han apoyado en todas las cosas y en todas las locuras que he hecho en mi vida. Entonces, pues como...
Eso fue una locura, ¿no?
Con 13 años, empezar con 13 años es una locura, sí.
Tú tienes 37 años ahora y llevas 24 arbitrando.
Sí.
O sea, que te has pasado tres cuartas partes de tu vida pitando partidos.
Sí, sí. De hecho, yo no imagino mi vida sin el arbitraje.
Pero tiene que ser muy difícil. Yo he hecho muchos partidos de regional, tercera. Tiene que ser muy difícil pitar en esas categorías porque realmente hay presión, ¿eh? Más de la que parece, y muy poca defensa.
Bueno, hay poca defensa, está claro, porque todo el mundo quiere ganar. Los aficionados quieren que su equipo gane y los jugadores y los entrenadores... Pero bueno, tampoco al final es como un torero, ¿no? Pues voy a poner ese símil. Si un torero va a las ventas, el partido más importante en San Isidro, y le ponen un toro de 600 kilos, pues es muy complicado. Pero si previamente va ascendiendo y va desde una vaquilla y otra vaquilla y los toros cada vez son más grandes, al final no es algo tan complicado. yo creo que desde fuera parece más difícil que nosotros lo vivimos de luego desde dentro. Es verdad que luego hay situaciones, hay jugadas que dices, pues que sea lo que Dios quiera, pero en líneas generales nosotros lo vemos más fácil de lo que se puede ver desde fuera.
¿Has pasado miedo en algún momento en un campo de fútbol?
Sí, he pasado miedo. Yo me acuerdo un partido en regional, era segunda regional, y entonces yo miraba las posibles salidas que hubiera para yo salir corriendo, porque sabía que ese día, si algún día me tenían que hacer algo, era ese día. Y me acuerdo que le hice un gesto a mi padre.
Estaba en la grada,
le hice un gesto. Claro, yo tenía 14 años y iba a pitar un pueblo de Madrid y no había las comunicaciones que hay ahora. Entonces le hice un gesto como diciendo, llama a la Guardia Civil y a ver cómo salimos de esta. Y al final, gracias a Dios, no pasó nada. Pero fuera de ese punto y esa circunstancia, nunca más.
Bueno, poco es. Para los años que llevas arbitrando, podrías haber tenido incluso más problemas, ¿no? Eso. Porque luego viene la preferente, la tercera división, etcétera, etcétera, que también hay mucha pasión ahí, ¿eh?
Sí, pero bueno, no he, miedo como tal, en ese punto en concreto, ese día, el resto para nada.
¿Cuándo te das cuenta definitivamente que, porque una cosa es ser un crío y pitar partidos y otra cosa es ser ya dedicarse al arbitraje, que esto va a ser lo tuyo, que va a ser tu carrera profesional de alguna manera?
En el momento que subes a segunda B, en el momento que yo tengo que decidir ir a un curso y dejar un trabajo, que yo tenía un buen trabajo, para poder prepararme para ir a un curso, fue cuando yo dije, bueno, pues voy a echar la carne en el asador, porque esto el día de mañana puede ser mi futuro. Y al final yo creo en la vida son decisiones. Si apuestas por algo y le pones pasión y le pones ganas, pueden ocurrir o puedes luego conseguirlo, pero es la única manera de conseguirlo.
¿En qué trabajabas entonces?
Profesor, yo soy profesor de educación física.
Esa es tu profesión y lo que estudiaste en su momento, ¿no? Sí. O sea, que compatibilizabas los estudios con tu carrera de árbitro hasta que lo conseguiste, claro.
Sí. Y luego incluso en segunda división también lo está compaginando. Llega un momento donde ya es imposible.
O sea, tú ahora solo arbitras, no puedes hacer otra cosa.
Sí, yo creo que el 99% del fútbol profesional, del primera y segunda división, de los árbitros, solo nos dedicamos a esto. Somos profesionales 100%.
Porque te exige una dedicación tal que no te permite hacer ninguna otra cosa, entiendo, ¿no?
Por supuesto, sobre todo ya todos los fines de semana, o bien estás haciendo de bar o bien de árbitro, y durante la semana una persona que trabaja 8 o 9 horas, luego tienes que entrenar. Entonces tú dile a cualquier deportista, que los hay, pero dile, oye, pues ahora tienes que poner durante 2 horas el 100% para llegar bien al partido el domingo después de estar trabajando X horas. Y muchos trabajos son físicos, entonces es muy complicado.
En esa etapa que has comentado de tu vida, has valorado el partido aquel en el que haces un gesto a tu padre para salir por si tiene que venir la Guardia Civil, pero no comentas en ningún momento que nunca has pensado en dejarlo. ¿Has pensado alguna vez en dejarlo? ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla, en decir, no sigo arbitrando?
No.
¿Nunca?
He pensado alguna vez en no darlo todo o en dar menos de lo que doy, sí, pero ese pensamiento me ha durado 20 minutos. El tiempo de decir, bueno, vamos a ver, es que muchas veces miramos a nosotros mismos y decimos, es que yo entreno, es que yo estudio, es que yo me preparo, es que yo dejo de salir, es que yo dejo de hacer muchas cosas para conseguir este objetivo, pero no nos damos cuenta que mi compañero también lo hace, que todos lo hacemos. Entonces al final es una carrera de fondo, y es decir, bueno, pues yo tengo que hacer esta profesión, que es mi pasión, que además tengo la suerte de hacer lo que más me gusta y vivir de lo que más me gusta, que hoy por hoy ya es algo muy importante, y cuando pienso que me voy o que voy a dar algo menos, inmediatamente digo, no, si quieres conseguir algo, si quieres llegar a lo máximo, tienes que estar dando el 100% siempre.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Pues unas 2 horas.
Eso físicamente, entiendo, ¿no?
Sí, físicamente, entre que llegas, te preparas y terminas, unas 2 horas.
Pero claro, tú antes hablabas, que es cuando comentabas lo de las imágenes, claro, luego viene el partido en cuestión y hay que preparar ese partido en cuestión.
Físicamente, claro. Nuestro trabajo es un trabajo invisible, porque muchas veces estamos viendo vídeos, estamos analizando jugadores, jugadas, situaciones. Claro, eso es un entrenamiento, es un trabajo. Uh-huh. Físicamente son 2 horas. Pues esto, pues 2-3 horas al día le dedicamos simplemente a preparar el siguiente partido, a analizar jugadores, jugadas, equipos, porque tenemos que tener cuanta más información, más fácil luego a la hora de salir al terreno de juego.
¿Los jugadores ayudan poco en general, una vez en el campo, ¿eh?
Los jugadores quieren ganar, ¿no? Entonces los jugadores intentan hacer su trabajo de la forma que ellos consideran que van a sacar más beneficio. una cosa es el terreno de juego y otra cosa es luego el fuera del terreno de juego. Hay jugadores como todo que ayudan mucho, que son muy buenos jugadores, y hay otros que todos conocemos que mejor no cruzarnos con ellos, ¿no?
¿Eres autoritario, dialogante sobre el césped?
Yo creo que depende del momento. A mí me gusta hablar, a mí me gusta tratar a la gente siempre con... Ellos están trabajando también, los jugadores, entrenadores están trabajando, yo no puedo ir por encima de ellos. Pero claro, hay momentos donde la última decisión es la mía y donde a lo mejor tengo que ponerme un poquito autoritario. Esto es como el profesor en el colegio. Vamos a hablar bien, pero cuando los alumnos no se callan, tenemos otras herramientas para conseguirlo, ¿no?
Hablabas antes de jugadores diferentes. Por ejemplo, sería el caso de Suárez o de Costa. Costa no te le vas a encontrar. Ese no te le vas a encontrar porque juega en el Atlético de Madrid. Pero ¿este tipo de jugadores te acaban sacando de quicio en un momento determinado?
Pues mira, yo no he arbitrado...
A Suárez no, a pero, Suárez, pero has tenido Costa, otros en segunda que serán parecidos. Los conocemos menos, pero...
Pues no,
decir, los que te están protestando no, todo el partido, los que te están poniendo pegas a cada decisión...
No, al final tenemos herramientas para que no nos saquen de quicio. Porque al final, si un árbitro a un árbitro le sacan de quicio, el partido está fuera de control. Entonces, al final, nosotros intentamos, trabajamos también con personas para que cuando tengamos estas situaciones, tener las herramientas necesarias para irnos a otros puntos y que no nos condicionen o nos saquen de quicio.
¿Tú sientes la presión de la gente en un partido de segunda, por ejemplo, el día que igual no estás muy afortunado o pierde el equipo de casa y empiezan a protestarlo todo, insultos, etcétera? ¿Tú sientes esa presión o te aíslas?
No, yo siento que guapo no me están diciendo, pero no es una cuestión de presión. Yo creo que es un sentir general. No tenemos esa presión en un partido de fútbol profesional. Sabemos lo que hay una presión, sobre todo es más una presión mediática que luego el simple hecho del terreno de juego.
Cuando tú sabes que has estado mal, porque todos sabemos cuándo hemos estado mal, ¿no? Acaba el programa y yo sé el día que he estado mejor y el día que digo me podía dedicar a la metalurgia.
Sí.
Cuando tú sabes que eso ocurre así, ¿estás varios días cabreado, no hay quien te hable o lo asimilas bien?
No, estamos días sin dormir. Yo tengo además en la cabeza recuerdos de estar 2 y 3 noches dando vueltas a una jugada que por qué no he actuado de una manera determinada. Porque al final, cuando yo me equivoco, alguien sale perjudicado. Y tenemos, hasta que no pasan unos 10 días, una semana o 15 días, no nos podemos resarcir de esos errores. Entonces, es duro, es muy duro. Esto no es como alguien puede pensar de, bueno, tú te equivocas, a mí me han perjudicado y te vas a tu casa y no pasa nada. No. A mí, ya fuera del informe, yo sé que lo he hecho mal o que me he equivocado y os aseguro que yo ahí ha pasado noches, 2 y 3 noches sin dormir. Luego ya, pues intentamos asimilar que estas son situaciones, que es un trabajo... Y lo interiorizamos de tal manera que no nos influya en situaciones posteriores.
¿Tienes redes sociales?
No.
¿No os dejan a los árbitros o cada uno toma la determinación que considera oportuna?
Cada uno la toma, pero yo no tengo las normales para comunicarme con la gente, tipo WhatsApp y demás, pero no tengo, si buscas mi nombre no voy a estar, en Instagram no estoy.
Mejor te aviso, porque así te aíslas un poco del entorno y de lo que te puedan decir. Bueno, ¿y cómo percibes lo que te viene ahora, esta primera división? ¿Cómo lo percibes?
Pues muy ilusionante. Al final es decir, el trabajo de toda una vida, como acabas de comentar, se va a ver plasmado a partir del 17 de agosto. Muy ilusionante, con mucha responsabilidad e intentar pues hacer lo mejor manera para que la gente que ha confiado en el trabajo mío de todos estos años no se vea perjudicada por situaciones.
Es como subir un 8.000 de alguna manera, ¿no? Para un árbitro, empezar en primera.
Sí, o un 10.000, ¿no? sí, la verdad que sí. Pero es como he dicho antes, no partes de hacer un curso y verte en primera, no. Después de 24 años, es como una persona que lleve dedicándose 24 años a cualquier profesión, ya sabe muy bien dónde va a ir y lo que se expone.
Un gran cambio para ti va a ser el VAR, porque el año pasado en segunda no lo había, será el primer año que arbitres con VAR. ¿Cómo lo esperas? ¿Habrás hecho pruebas, etcétera? ¿Cómo
sí,
lo
sí,
esperas?
Sí, llevamos todo el año practicando. Pues mira, yo creo que el VAR es una herramienta muy positiva para el mundo del fútbol y sobre todo para nosotros. Ya no nos vamos a ir a casa con una situación grave que no hayamos arbitrado o hayamos arbitrado mal. No. Nos vamos a ir a casa sabiendo que podemos tener errores, pero no vamos a tener un error claro y manifiesto. Eso está claro.
¿Tu relación con la prensa cómo ha sido hasta el día de hoy?
Buena. Hombre, depende... depende qué ciudades, pero bueno, yo en mi caso no me puedo quejar.
Bueno, es verdad que últimamente iba a decir que habéis salido del armario, no es la frase más acertada, sino que se os ve más, ¿no? Que sois más accesibles, porque ha habido años y años y años que no teníais ninguna presencia pública, los árbitros. Bueno. Y hay muchos de vosotros no estáis de acuerdo con eso, ¿eh? También es verdad.
No, no, al final somos una herramienta más, somos un actor más en este deporte, en este mundo, y yo creo que es positivo. O sea, yo creo que cuanto más conozca la gente cómo somos los árbitros, pues yo creo que menos se hablará de nuestros errores o de nuestros aciertos en muchas situaciones. Yo creo que siempre es muy positivo. Al final somos personas como cualquier otra y como cualquier deportista, somos deportistas y siempre intentamos hacer lo mejor posible.
¿Qué te dice del Cerro Grande, que tiene un montón de experiencia ya en Primera División?
Que esté tranquilo y que lo haga como lo he hecho hasta el momento. Que si algo me ha llevado aquí, mejor no cambiarlo y seguir en esa línea.
¿Y con Velasco, con el presidente, que también es madrileño, has hablado?
Sí, claro, he hablado y bueno, Carlos siempre, aparte de tener haber estado compartiendo entrenamientos y preparación durante muchos años, pues lo mismo, que estemos tranquilos. O sea, que al final es un paso más, es un paso muy importante el llegar a la Primera División, pero el trabajo que nos ha llevado hasta aquí, que no lo cambiemos y que sigamos.
Todavía no sabes el primer partido, ¿no?
No, hasta 5 días antes no sabremos.
Pero estás deseando.
Hombre, totalmente. Tengo una ganas de que llegue el día 12, que no veas, pero...
Mira que si te toca un Morlaco para empezar, espero que te den un poquito más fácil, ¿no?
Bueno, lo que sea será bienvenido, está claro.
Pues es Valentín Pizarro, árbitro, no es madrileño, pero como se lo fuera, porque lleva toda su vida viviendo en Madrid y que tiene el privilegio, porque es un privilegio, son muy pocos los que lo tienen, de pitar en Primera División a partir de ya, del próximo 16 de agosto. Un placer haberte recibido aquí. Igualmente. Y te deseamos la mejor de las suertes, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias por invitarme y me he sentido muy a gusto y un placer también.
Gracias, Diego.
A ti, José María.
Vamos con más cosas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Fin de semana muy intenso en cuanto al motor se refiere, con triplete español en el Gran Premio de la República Checa, triunfos de Marc Márquez, Alex Márquez y Canet, y con un gran quinto puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Hungría. Juanma Fernández, director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Márquez, ¿cómo no ganó?
¿Cómo no, eh? ¿Cómo no? En un circuito que además estaba destinado para que las bases fueran muy bien, muy arriba, y vaya exhibición que dio el sábado, arriesgando mucho en clasificación y luego la carrera que tenía absolutamente controlada de principio a fin, como así fue.
63 puntos sobre Dovizioso, 81 sobre Petrucci, mal se le tiene que dar, ¿eh?
Distancias impresionantes las que tiene ya Marc Márquez. Ahora llegaremos a Austria, un circuito donde no ha ganado nunca Marc, es un nuevo desafío para él, pero desde luego el Mundial está en su mano y solo él puede perderlo.
Alex Márquez gana en Moto2, Jorge Martín, 13º.
Eso es, Jorge Martín se va adaptando poco a poco, la KTM va funcionando un poquito mejor, aún le falta ese pin de confianza para poder estar arriba, y luego Alex Márquez, que está intratable, también se le está poniendo cara de campeón al hermano de Marc Márquez.
Y en Moto3 ganó Canet, Raúl Fernández 14º, Alonso López 20º, pero solo 3 puntitos tiene ventaja Canet, ¿eh?
Solo 3 puntos, el Mundial está igualadísimo, cuando da la puerta, más distancia sobre Arbolino, y una pena a los pilotos madrileños que estuvieron muy bien en clasificación, 5º Alonso López, que se fue solo en carrera, y 12º en carrera Raúl Fernández, de los pilotos madrileños también llamados a darnos grandes alegrías en el futuro.
Bueno, y ahora hay parón, ¿no? El parón es en los coches, ahora venimos, veníamos del parón, y quedan 9 carreras todavía para el final, me parece, ¿no?
Efectivamente, próximo fin de semana, Austria, como decíamos antes, escenario donde no ha ganado nunca Marc Márquez, es un desafío para él, y la Fórmula 1 sí que paramos ahora 3 semanas, ya ahora Gran Premio hasta Spa, con grandes sensaciones con las que nos vamos también a las vacaciones de verano en cuanto a Carlos Sainz.
En Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, triunfo de Hamilton por delante de Verstappen y Sainz, magnífico, 5º una vez más.
Y sacando además el máximo rendimiento a su McLaren, 5ª posición, salía 8º de nuevo remontando en carrera, y dejando las claras que el McLaren está progresando y en gran parte y medida es gracias a Carlos Sainz, al piloto madrileño.
Y Hamilton, 62 puntos sobre Bottas, 69 sobre Verstappen, 9 carreras para el final, otro que lo tiene medio hecho, ¿eh?
Medio hecho, y además con estrategias como la de ayer por parte del equipo Mercedes, un piloto como Hamilton que es capaz de ir vuelta a vuelta en vuelta de clasificación, pues el Mundial lo tiene prácticamente en la mano, solo él podría perderlo también y en el equipo Mercedes, algo muy difícil que pueda pasar.
Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid. Lo cuentas de maravilla. Gracias, un abrazo, Juanma.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Vamos con las últimas noticias. La selección española de baloncesto sub-18 se proclamó campeona de Europa.
El conjunto de Javi Zamora derrotó en la final de la Turquía con un resultado muy ajustado de 57-53. Santi Aldama fue uno de los destacados por su gran actuación en la final y fue nombrado como el mejor jugador del europeo. Con este título es el cuarto oro del combinado nacional de la categoría y esta tarde el equipo llegará a Madrid.
En boxeo, la madrileña Joana Pastrana perdió el título mundial.
Joana Pastrana, después de defender el título hasta tres veces, perdió esta vez el campeonato mundial de boxeo en la categoría de peso mínimo, un combate que acabó en tablas y dos de los tres jueces dieron el combate a la ganadora Yocasta Valle. Todo apunta a que la boxeadora no rindió bien en el combate debido a una lesión que tuvo en el primer asalto.
Lo he visto muy bien si no hubiese tenido un percance en el primer asalto, pero...
¿Qué te ha pasado?
Ahora mismo creo que he vuelto a pasar la lesión de la mano desde el primer asalto, con lo cual no he podido ser yo 100%. Y ahora veré si oigo bien por los dos oídos.
Y Caroline Marín no defenderá el título mundial de bádminton.
La campeona olímpica del Río 2016, tres veces campeona del mundo y cuatro veces de Europa, explicó que no se encontraba en condiciones para defender el título después de que sufriera una rotura de ligamentos el pasado mes de enero.
Pues hasta aquí, el tiempo para el deporte en el partido de la una. Volvemos mañana a la una y tres minutos. Os quedéis con las noticias de las dos. En un momento os cuentan todo. Adiós.